conmigo. Oremos juntos, Padre. Ahora nos humillamos frente a ti. Nos humillamos nuestra voluntad, nos ponemos a tu servicio. Te pedimos que a pesar de todas estas cosas que nos habla, hables claro y fuerte de quién eres tú y cómo debemos de adorarte. Te adoramos, nos presentamos con la sabiduría de Jesucristo y enséñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había dos chamastos que siempre se metían en problemas en la escuela, dos hermanos, y crecían tantos problemas en sus clases que la madre decidió traer al pastor de la iglesia para que hablaran con estos chamacos. El pastor vino a su casa, sentó a los chamacos y les dijo, el pastor lo único que quería que ellos entendieran que Dios veía todo lo que ellos hacían, que ellos estuvieran situados y quisieran su propia conclusión. El pastor les comenzó diciéndoles, muchachos, ¿dónde está Dios? Los muchachos no daban ninguna respuesta, simplemente veían al pastor directamente. El pastor siguió tratando de animarlos. Muchachos, esta es una pregunta simple. Díganme, ¿dónde está Dios? Como otra vez no hubo respuesta, solo que sus ojos se abrían y se ponían muy iluminados, el pastor volvió a hablarles y decirles, ¿dónde está Dios? Uno de los hermanos volteó a su otro hermano y le dijo, vámonos de aquí. Dios se ha perdido y cree que nosotros nos lo robamos. En esa mente inocente de chamacos, no es muy diferente de algunos adultos que tienen este concepto de Dios, de que Dios no está en sus vidas. Y cree, y entonces dicen, vamos a hacernos una imagen para recordar o para que reemplace a Dios. Ustedes saben, los niños son muy honestos de la forma que ellos ven el mundo y hacen preguntas honestas a sus padres. Entonces los papás se ponen inconfortables porque los niños preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Tiene cara? ¿Cómo se ve? Ellos quieren saber. Yo crecí en una iglesia donde había muchas imágenes. A la gente que hoy hablo, que han salido de esos costumbres, de esos sistemas de adoración, donde tienen estatuas, imágenes. Soy muy sensitivo de esto. Creo que hay gentes que hasta son muy sentimentales en esto. Pero es muy simple. ¿Cómo se nos permite adorar y qué es lo que se nos permite? Esto de traer crucifijos, cruces y estatuas. Esta imagen o una pintura que sale frente a nosotros y que es de Dios. ¿Qué hay malo con esto? Si esto me recuerda a Dios, voy a grabar un retrato que enseña a Jesús. Vamos a ver el mandamiento que está en Éxodo 20, verso 4. El segundo mandamiento comienza en el 4 verso y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo quisiera completarles en su mente esta expresión. Yo me figuro a Dios que es... Ustedes imagínense. Yo me imagino que Dios es lo que ustedes se imaginen en su mente. No tienen que decirlo audible. Porque esto es precisamente lo que la gente hace y dirá. Yo me figuro a Dios. Dios es un hombre juez justo. Yo me imagino a Dios como un hombre muy, muy calientito, como ustedes se lo imaginen. O me imagino que Dios, que está retirado de la vida, así me lo imagino. O me imagino a Dios como una persona mística, como otros dirán, todavía me imagino que Dios es él o ella, como oí anoche en televisión. Esta persona estaba diciendo que cuando oraba a Dios se imaginaba que era ella. Este señor J.I. Packer dijo, las imágenes de metal son consecuencias de la mente. Entonces, la gente hace estas imágenes basado en lo que su mente deceptiva, o que hace que su mente los engaña, y se hacen estas imágenes. Ahora, vamos a revisar las últimas 2 semanas hemos estado hablando de esto. Notamos que hay dos formas de información, o dos fuentes de información. Una, la revelación. La segunda es la imaginación. Y estamos en una de esas dos categorías. O nos tomamos lo que Dios dice que es, o lo que hemos oído, o todo lo que sabemos de las características de la naturaleza de Dios. Eso es revelación. O decidimos quitar todo eso, tenemos nada que hacer con eso. Ahora ponemos nuestra imaginación. Yo me imagino que Dios es. Es muy importante y fundamental pasar por los 10 mandamientos. Este es solamente el segundo mandamiento, que dice que Dios debe de ser alabado exclusivamente. El segundo mandamiento nos dice que Dios debe ser adorado correctamente. Primero, ¿quién? El segundo nos dice cómo. ¿Cómo debe de ser Dios alabado? El primer mandamiento es a contra de dioses falsos. El segundo mandamiento nos dice que no debemos de presentar adoración falsa. Ahora veo que el mandamiento número 2, que se dice muy hermoso en el capítulo 4, Jesús le dice a la mujer de Samaria que Dios es espíritu, y esos que le adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Si quieren ustedes adorar a Dios, adórenlo en espíritu y verdaderamente. Yo he decidido que no vamos a tomar en este mandamiento toda la semana, pero vamos a entenderlo y lo vamos a dividir en dos. Hay dos cosas que quisiera ver hoy. La prohibición misma de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La segunda es el problema. ¿Por qué la gente quiebra este mandamiento? Que es el número 2 en los primeros 10. Vamos a ver las prohibiciones. ¿Por qué la gente lo hace? Vamos. La primera sección de esto. En verso 4, una vista. No te irás, harás imágenes de figuras. Algo que vas a hacer de madera. Que no la figures ni la hagas. Ni que en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las... No... ¿Qué quiere decir esto? Está bien claro, ¿no? Es fácil de entenderse. Si ustedes me permiten, yo voy a tratar de ver esto. Vamos, en el Antiguo Testamento, y poquito aquí en el Nuevo Testamento, y la era moderna. ¿Cómo la era moderna recibe esto? En el Antiguo Testamento, que estamos ahorita en él, Éxodo 20 es lo más antiguo que podemos imaginar. Este mandamiento no se le dio nomás una sola vez. Ha sido repetido, narrado y amplificado muchas veces a través del Antiguo Testamento. Esta es la primera vez que se menciona. Pero les quiero enseñar algo más. Vamos, en el mismo capítulo, verso 18. Verso 18. Los 10 mandamientos ya los dio. Miren aquí lo que pasa. El verso 18. Todo el pueblo observaba al estruendo de los relámpagos y el sonido de las trompetas, y había hasta humo. Cuando la gente vio, temblaron y se Y se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y te oiremos, pero que Dios no hable con nosotros para que no muramos. Moisés respondió y les dijo, no teman, porque Dios simplemente quiere probarlos. Y no Dios para... Dios no es, no vino para temor, sino delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo lejos de donde estaba. Luego el Señor le dijo a Moisés, esto le dirás al pueblo de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No ha dicho aquí, ustedes han visto a Dios, ni me vieron, simplemente oyeron. Estarán conmigo dioses, pero Dios de oro para adorar no te harás. Ustedes vieron luces y oyeron ruidos, oyeron mi voz que yo hablé, pero no vieron ninguna forma. O entonces, ahora vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 4. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del monte y vimos el fuego, para que no se corrompáis y hagan vosotros escultura, imagen de figura alguna, en fije de varón o de hembra, ni figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna, ni de pescados o que están debajo de la tierra. Ahora, prevénganse de no ver nada al cielo para ver las estrellas y vean toda la hueste de Dios para que Dios, no piensen que Dios les dio estas figuras. El Señor los ha sacado, los ha traído desde Egipto para que sean su gente y reciban su herencia. Hasta este día. El mismo libro, capítulo 27, Deuteronomio 27. Permítanme explicarles algo. Dios les está diciendo que van a entrar a la tierra prometida, la primera que les dice que hagan cuando lleguen. Hay dos montañas. Dividan a esta gente en dos. Y 27, 12. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, todos, Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Eba. Entonces hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y pusiere en oculto. Fíjense que este segundo mandamiento se les dio y se ha repetido y amplificado a través de todo el Antiguo Testamento. También es importante entender la reacción de Moisés la primera vez que los hijos de Israel quebraron este mandamiento. ¿Se recuerdan cuando él venía del monte con su cara bien iluminada y la gente que estaba haciendo, alabando a un becerro de oro? Y Moisés dijo, podía haber dicho, bueno, ustedes alaban el suyo. Se enojó tanto que quebró, Éxodo 32, aventó las tablas, soltándolas de sus manos y se quebraron. Y tomó el toro que ellos habían fabricado, y lo quemó, lo hizo polvo, lo regó en la cara y los permitió que se lo tomaran. Esa es la reacción de Moisés la primera vez que quebraron el segundo mandamiento. Tenían ese toro, esa imagen. Lo molió hasta hacerlo polvo y se los puso el agua y les ordenó, bébanselo. Esto es como tomarse un Alka-Seltzer que te va a asentar el estómago, en este caso te hace al revés, te enferma tu estómago. Este es lo que Dios hace. Los hizo que lo tomaran. Bueno, a como va pasando el tiempo, las 12 tribus de Israel, cuando se dividieron, había un individuo llamado Jeroboam, que había a 12 millas al norte de Jerusalén, y les dice a los gentes del norte: estos son los dioses que los trajeron, que los sacaron ustedes de Egipto. La Biblia dice que eso vino a ser un pecado que cometió el pueblo de Israel. Porque todos estos versos y todos estos instantes del judaísmo le han llamado una religión a contra de figuras. De acuerdo a este filósofo judío que se llamó Martin Buber, los judíos antiguos eran gente que oían más que lo que veían. Ellos podían oír más que lo que veían. Destruían lo que Dios es. Estos eran las gentes que ignoraron la revelación que Dios les dio. Hicieron una religión prefigurada. Romanos dice que la fe viene por el oír, no por ver. La fe viene por el oír. Es como nosotros vemos los mandamientos en el Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento, hay una pequeña diferencia. Bueno, en el Antiguo Testamento contaban la voz de ídolos, venía 111 veces, y en el Nuevo Testamento 22 veces. El primero de Juan, capítulo 5 siempre me dice: hijitos, absténganse de ídolos. Absténganse de ídolos. Cuando Jesús dijo, caminó en esta vida y confrontó a los judíos en Jerusalén, tenían su propia idea de este mandamiento. Cuando Poncio Pilato era el gobernador de cuando Jesús estaba en tierra, ha habido varios instantes de cuando Pilato quebró el segundo mandamiento cuando mandó a Jesús a la cruz. Él había sido gobernador por 5, había hecho algunos 2 errores ya. El primer error que hizo, que trajo banderas a la ciudad de Jerusalén, hizo rótulos que decían y tenían la imagen de César en sus banderas. Y hacía que estas banderas marcharan por Jerusalén. Cuando los líderes judíos veían esto, demandaban que esos símbolos se quitaran porque deshonraban el segundo mandamiento. Pero Poncio Pilato no era judío, él decía: a mí qué me importa. ¿Qué hicieron? Mandaron delegaciones de Jerusalén a Cesarea, donde era la oficina del César, para que le ordenara a Poncio Pilato que quitara esas imágenes. Entonces, lo que pensó Poncio Pilato, dijo: les voy a quitar las cabezas. Y sí lo hizo. Pero ellos estaban dispuestos a morir por esto. Pilato vio y se dio cuenta que era un grupo racional, que no se detenían por nada. Era muy importante para ellos. So, quitó aquello para no causar más problemas. El segundo error que hizo, se vio que Poncio Pilatos mandó a hacer escudos especiales para sus soldados y los puso en el fortress de Antania. Tenía en el retrato a Tiberio o César. Tenía estos escudos puestos en el palacio de Antonia en Jerusalén. Los judíos se reunieron y fueron a César demandando que se quitara esto. Entonces el César reprendió a Poncio Pilatos personalmente. No te puedes comunicar con esta gente, ya la segunda vez que ellos vienen a mí. Eso le puso en separación o probación. Cuando Jesús vino a Entonces Poncio Pilato dice que no encuentra culpa en Jesús. La gente le grita y le dice, si dejas ir a este, no eres amigo de César. Entonces, ustedes saben por qué dijeron ellos esto. Lo que está tratando de decirle es, si dejas ir a este hombre, porque este hombre se declara rey, y todo hombre que no se declara rey no es amigo de César. Entonces, si él sabe que esta gente va al César, serían tres strikes. Entonces, él piensa en esto. Es cuando Pilatos dice, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Yo no encuentro culpa en este hombre. Ahora nos vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a los tiempos modernos. ¿Cómo ven ellos el segundo mandamiento? De veras, la mayoría de la gente no le importa. De veras que la persona moderna piensa en todo lo que me lleve a Dios o me recuerde a Dios, además, lo demás no me importa. Pero se recuerdan que Paul, cuando estaba en Atenas, vio todas aquellas imágenes de diferentes dioses. Dice la escritura que le dolía su corazón por aquellas imágenes que venía. Él podía haber dicho fácil, esos son dioses falsos, pero luego se detuvo frente a este altar y es lo que Paul dijo en el Hechos 17. ¿Ustedes piensan que Dios es algo que el hombre puede figurar? De veras, en estos tiempos de ignorancia, Dios se revela. Ahora ordena que todo hombre se arrepienta, pues naturalmente la primera pregunta que la gente pudo haber tenido fue, ¿será bueno tener arte? ¿Tener artes, retratos? Después de todo, los estudiantes de la Biblia podían haber dicho, ¿qué pasó en el tabernáculo? ¿Dios no violó su propio mandamiento de tener retratos en el tabernáculo? ¿Tenía dibujos de querubines casi como ángeles? En la menora tenía flores, cuando en los vestidos de los sacerdotes había figuras. También, esos dos querubines que estaban con dos alas que cubrían el tabernáculo, Dios no violó su mandamiento, Dios no, aquí veamos por qué no. Ninguna de estas cosas representaba a Dios. Primero, número dos, de acuerdo a los hebreos, el tabernáculo era solamente un retrato de lo que iba a suceder. Se nos estaba recordando de lo que estaba sucediendo en el cielo. Mira, aquí a Dios. Aquí está el centro a lo que podemos reducir. Este mandamiento se refiere a la alabanza. No tiene nada que ver con arte, sino que tiene todo que ver por la adoración. Dios es espíritu y ningún material puede representar a Dios. Si Dios es espíritu, todo lo demás que Dios haga en el mundo material por necesidad, que creemos que puede representar a Dios, la idea aquí es, si una arte nos hace ver a Dios, ya estamos mal. En cualquier imagen que reduzca la figura de Dios, está mal. Ahora vamos a ver una figura en la Biblia. Déjenme recordar algo. Cuando los hijos de Israel estaban vagando por el desierto, cuando ellos pecaron, Dios los castigó con las serpientes que los mordían y morían. Entonces, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una asta. Y que todo el que vea esa asta, esa serpiente ardiente, sanará. Pero, ¿saben ustedes que esta gente de Israel no la tiraron? La siguieron llevando con ellos, como esta figura sagrada. Y los años pasaron y seguían viéndola como. Entonces, en Segundo de Reyes la volvemos a ver. El rey Ezequías quebró la serpiente de bronce que trae, porque hasta esos días los hijos de Israel le quemaban incienso y el rey le llamó Nahushtán, que es maldición. Este símbolo vino a ser maldición. Ya no lo veían por fe, sino solamente un símbolo de lo que Dios había hecho en el desierto, y por eso lo adoraban. Entonces, este símbolo vino a ser maldición. Puede suceder con la cruz. La gente que tiene cruces y se pone supersticioso, y hoy, esta vez no traigo mi cruz, se me olvidó. Pues, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Porque ellos lo ven como una cruz para la suerte. La hermosura, creen que ellos, en todo caso quiero explicarles que la cruz no es el mero símbolo. La cruz apareció como una figura hasta el centro, vino hasta 200 años después de nacer el símbolo. El primer símbolo era un pavo, un ancla, un pecado, o algunos, varios otros, las catacumbas de Roma. Por muy buena razón, recuerden que la cruz era un símbolo de dolor. Si así como traemos la cruz, debíamos de traer una silla eléctrica o una cámara de gas. Lo que la cruz representa es hermoso y santo, que la gente a través de los años se ha fijado. Esta iglesia no tiene una cruz en su frente. ¿Qué clase de iglesia es esta que no tiene una cruz al frente? Yo no me opongo, no me opongo. Pongan su cruz. Yo sé lo que este símbolo representa. Pero sí les digo una cosa. Nosotros predicamos la cruz. Y hay mucha gente que he encontrado que asegura que tiene que haber una cruz, pero no viven de acuerdo al testimonio de la cruz. Todo lo que es un símbolo, una figura. Miren las palabras de este George MacLeod. Yo simplemente, que si la cruz se levantara otra vez en medio de un supermercado, yo volvería a decir que Dios no fue crucificado en una catedral o en medio de dos velas, sino en medio de dos bandidos. Así que los que lo crucificaron con su retrato, con sus nombres en latín, griego y romano. No diciendo que había sido crucificado, sino por qué fue crucificado. ¿Qué es lo que todo esto significa para la gente? So, creo que hemos visto suficiente del primer punto que quiere decir esto. Esta imagen que ha sido construida para que la gente lo adore y lo alabe. Vamos a ver el segundo punto, que es problema. ¿Por qué es que la gente quiebra este mandamiento? Que es el número 2 en la lista de 10. Hay varios diferentes problemas que empujan a la gente a usar imágenes. Una es perversión. Siempre recuerden, pretendan por un momento que ustedes son judíos que están viviendo en el antiguo Jerusalén. Que todo el día están ustedes rodeados por imágenes de dioses falsos. Ustedes ya salieron de ahí. Ahora va a haber reyes con diferentes nombres. Es muy fácil de verse. A la tierra donde iban a ir había toda esta gente. Toda esta gente estaban en estas imágenes. Hacían sus figuras, se lo ofrecían a Dios. Entonces, la gente antigua lavaba su ropa, ponían comida frente a sus dioses, y creían que sus dioses iban a recibir energía de estas comidas. Entonces, estos dioses estaban hechos de acuerdo a lo que iban a hacer. Toda la gente que salió de esa clase de costumbres y ya no debían de traer esas imágenes. Vean estas religiones tan fuertes que estaban frente a ellos, que la gente de Canaán pensaba y decía, ¿dónde están sus dioses? ¡Miren nuestros dioses! A través de estos tiempos, esta presión se le obligó a Israel a adorar a estos dioses. En el Salmo 115 hay un recuerdo de esta presión. El salmista escribe, ¿por qué los gentiles dicen, dónde está su Dios? Y la respuesta es esta: nuestro Dios está en el cielo. Él hace lo que él se le antoja. Sus imágenes son plata y oro con figuras que los hombres hacen. Vean esta presión que se les pregunta a ellos, ¿dónde está nuestro Dios? Aquí tenemos los nuestros. Ellos deben de decir, nuestro Dios está en el cielo, es soberano y hace lo que él quiere. Los de ustedes son falsos, no hacen sentido. Nuestro Dios está en el cielo. Un problema número dos que se encontraban era una... cuando perdían algo, cuando esta gente perdía esta imagen que ellos se habían hecho, ya no estamos conscientes de Dios. Necesitamos una imagen que nos recuerde a Dios. Deshacerse de estos dioses era una medida de cualquier persona que vive en comunión con Dios. Ahí está su reconocimiento. Te piden, ¿dónde está Dios? Tú inmediatamente dices, oh, sí, yo sé dónde está Dios. Pero no vas a decir, se me ha olvidado. Si vives en comunión con Él, y Él es real en tu vida, no tienes ningún problema. Este señor Jacob escribió, era un filósofo que escribió, y quiero compartir con ustedes, donde se termina la idolatría, allí comienza la cristiandad. Y donde comienza la idolatría, ahí se terminó el cristianismo. ¿Cómo nos se sintieran ustedes si alguien te dijera, quiero pasar tiempo contigo, y viene a tu presencia, al tiempo contigo, y trae una imagen de ti, o algo que se ve como tú? Supongamos que esta persona quiere gastar tiempo contigo, y traigo unas cosas que quiero compartir contigo. Tú estás enfrente, y esta persona pues, trae una muñeca de plástico, que se parece a ti, y está hablando con esta muñeca, tú le vas a decir, háblame a mí, no le abras a la muñeca, háblame a mí. No necesitas esa imagen, aquí estoy frente a ti. Ahora voy a regresarme un poco de ver estos ídolos en tiempos modernos. Cualquiera de nosotros no tiene nada que ver con mi vida. Yo no tengo imágenes en mi casa, ni en mi garaje. Un ídolo es cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Cualquier cosa que nos quite la devoción suprema de Dios, podemos estar manejando un ídolo. Podemos estar viviendo en un ídolo, podemos traer un ídolo con nosotros. Cualquier cosa que nos quite la devoción de Dios, viene a ser un ídolo. Dios, Juan dijo, hijitos, absténganse de los ídolos. Hay un problema número tres que lleva a la gente a esto. Es el problema de que un Dios invisible. Tenemos tiempos difíciles para comunicar con Dios porque no somos gente que necesitamos ver. Samuel dijo que el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. ¿Cómo podemos tener esta relación con una persona que nunca has visto? ¿Recuerdan de aquella historia de este señor que dijo? La historia dice que había un científico que había descubierto cómo hacerse invisible él mismo. Él se presenta y oye las conversaciones, entienda lo que la gente está hablando y haciendo. Se oye divertido, pero después de un tiempo este hombre divertido se dio cuenta que no era bueno, porque la gente no confía en alguien que no ve. Entonces, Isaías dice, en el capítulo 45, dice, Dios, tú eres un Dios que te escondes. Moisés dijo, Señor, dice, Señor, solo enséñame tu gloria. Yo he visto tus actos, he oído tu palabra, he visto las tormentas, pero no te he visto. Ahora podemos decir, como este niño que Dios, este niño le preguntó a su mamá, quisiera ver dónde está Dios. Todos hacemos lo mismo. Es por esto que cada cristiano tiene un deseo hondo por Jesucristo, por su presencia, es nuestra esperanza. Un día lo vamos a ver cara a cara y estaremos completamente cambiados. Ya no
tendremos que vivir por fe. Esta vez lo veremos. Ya no tenemos que estar pensando en las promesas. Esta vez lo estaremos viendo. Tito 2. Viendo o buscando esa bendición de esta nuestro gran Dios Jesucristo. So, la esperanza es que Dios podamos verlo, tocarlo, y un día lo haremos. Hasta ese día caminaremos por fe, no por vista. Cerremos con este pensamiento. Invisible no quiere decir que no está disponible. Nomás porque no lo podemos, pues no podemos ver a Dios, no podemos decir que no está ahí o no se revela a nosotros. Pedro dice, no lo hemos visto, pero regocíjense con gozo. La cosa más importante es que ustedes puedan ver a Dios, pero sí sabemos que Dios nos puede ver. La Escritura dice, ¿dónde podemos irnos de tu espíritu? ¿A dónde nos podemos esconder en tus presencias? Si nos vamos a los cielos, ahí estás. Si hago mi cama en lo más hondo, ahí estás tú. Pero yo no puedo ver a Dios. Pero Él te puede ver. Pero ¿cómo sé? Él sabe todo acerca de ti. Eso es cuando tú vas en fe y te pones en contacto con todas las promesas, con este Dios fuerte e invisible. Miren, en la televisión vimos, se estaba haciendo este acto en televisión de tigres. Había una jaula en medio del circo, y este entrenador de tigres, cuando estaba él haciendo su acto, acuérdense que él está en la jaula y todas las puertas están cerradas. Las luces estaban bien fuertes, comenzó la fiesta. Entonces, cuando este entrenador comenzó a tratar con sus tigres, sin ningún aviso de nada, la luz se fue y estaba totalmente oscuro. Imagínense usted si fuera entrenador estando en lo oscuro con estos tigres gatos, que ellos, tú sabes que ellos te pueden ver en lo oscuro, pero tú no los puedes ver a ellos. Qué descanso cuando vinieron las luces después de 30 segundos. Eso es un, así sabemos que Dios nos puede ver. No lo podemos ver, pero Él sí nos puede ver en lo más secreto. Y no es un tigre, es un león de la tribu de Judá. Y es, tiene toda la fuerza. Y puede, ya que sea no, que no lo vemos ni lo podamos sentir, pero sabemos que Él tiene toda la fuerza. Todas estas figuras no las necesitamos. Seguiremos con esto la próxima semana. Padre Santo, Padre Celestial, rápidamente hemos visto este mandamiento. ¿Qué significa? ¿Cómo es que la gente? Y hemos descubierto que tú tienes el derecho a recibir. Eres el Creador, eres el que nos sostiene, nuestro Salvador. Tú tienes el derecho de declararte quién eres, que debes de ser adorado. Como el Señor Jesús dijo que Dios es espíritu y el que lo adore en espíritu y en verdad es necesario que lo adore. Te pedimos, Padre Santo, que recibas nuestra adoración. Y si nos hemos despegado de tu presencia, si nos hemos separado en alguna forma, traernos a tu presencia otra vez y que caminemos paso a paso contigo, porque eres real, eres grande y real. Y caminamos por fe, no por lo que se ve. En el nombre de Jesús, todos nos pongamos de pie.